para informarte, para entretenerte, para pensar juntos, donde vos estés. Continental.
Viajamos desde hace miles de años.
Viajamos desde hace miles de años.
Vamos al encuentro de las emociones, los sentimientos y los paisajes, porque los viajes se viven, se cuentan y se escuchan en nuestro cuaderno de viajes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Materi y aquí estamos nuevamente en Radio Continental. Y como el programa anterior nos dice, dale que vamos, nosotros nos ponemos la mochila al hombro y nos vamos. Hola, Pato.
Nos vamos. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo están, chicos? Y acá en una muy linda jornada,
de excelente tarde de sol.
Aquí en la ciudad de Santa Fe, previa al Día del Padre. Bueno, ya estuvimos saludando a todos los padres y papitos, en el programa de
Padres
Eugenio.
Y papitos. Vamos a saludar, hablando de padres y papitos, a DJ Donkey, quien nos pone en el aire, y Nico Vico en la producción. Y le vamos a mandar un saludo a nuestro Juano Machado, que lo teníamos medio averiado.
Está en cama. ¿Sí? Lo que pasa es que viste que es medio tierno.
Qué muchacho.
Es medio tierno. O anda medio desnudo.
Qué muchacho ese.
Qué muchachito, Gente, bueno, mira, Hugo, antes de seguir adelante, quiero mandarle un saludo muy especial a un grandísimo amigo que nos escucha siempre. Y casualmente me lo encontré aquí en la puerta de la radio hace unos días atrás y me dijo, Pato, te escucho, para mí es un orgullo, es un chico que conozco de hace más de 30 años y prácticamente nos hemos visto cuatro o cinco veces en estos últimos 20 tiempo. Años.
Ah, poco, muy poco.
Sí, muy poco, pero nos queremos a él y a toda su familia, a la familia tutera, a Marcelo y al Maxi Tutera, un gran abrazo, porque verdaderamente los llevo siempre, mis recuerdos y en mis afectos, eso es lo más importante.
Y si nos escucha, que...
Pero saludamos. ni hablar, así que un abrazo, Marce.
¿Y hoy quién nos va a estar escuchando? Porque el fútbol, empezó el Mundial, lo ayudaron a Brasil, ya perdió España.
¡Qué goleada
mañana
la de Holanda!
Increíble.
¡Qué buena! Bueno, yo en vez de mirar el fútbol, miraba las camisetas, ¿eh? Pero buenísimo
los
jugadores. Ay, sí, me encanta el que hizo el gol de España, que no me acuerdo cómo se llama, pero...
El gol de España, Xavi Alonso.
Alonso,
el penal.
Bueno, ay, me encantó. Yo estaba arriba en Radio La Red y miraba el partido y transmitía también. Y bueno, cuando lo vi dije, Dios mío,
hay mucha
me voy
gente,
a España.
Hay mucha
la próxima
gente
vez
que...
me voy a España.
En el próximo penal.
Sí, sí.
Hay mucha gente que va a estar pendiente del Mundial. Para los que no están pendientes del Mundial... Estamos nosotros aquí
haciéndole compañía hasta las 5 de la tarde, escribiendo una nueva página en nuestro cuaderno de viajes.
Recorremos nuestra provincia en busca de sus últimos secretos.
Busca de sus últimos secretos.
Una mirada renovada sobre nuestra región. Una página más en nuestro cuaderno de viajes.
Cuaderno de viajes.
Nueve minutos pasan de las 3 de la tarde y bueno, como les decía, estamos disfrutando de una muy buena jornada en la previa del Día del Padre, escribiendo una nueva página en nuestro cuaderno de viajes.
Tarde soleada, tarde espectacular en la ciudad. Da para salir a pasear.
Da para hacer varias cosas, ¿eh?
Sí, hay cosas.
De día hacer. Y de noche.
Y
de tardecita y domingo también, domingo Día del Padre también, así que vamos a estar haciendo un repaso sobre la agenda, bueno. Las distintas propuestas
que hay muchas,
que hay muchísimas, así que bueno, váyanse preparando, porque se viene música. Hay mucha música.
Mucha. Santa Fe es una ciudad que me sorprende porque tiene mucha música y a veces no está tan comunicada donde aparece la música.
Pero bueno, amén de la música, también hay una muestra que me parece interesante, que sigue, continúa en nuestra ciudad, que es la muestra itinerante Ana Frank,
sí,
una historia vigente de la dictadura a la democracia, la vigencia de los derechos humanos. Esto tiene lugar en Altos de la Belgrano, en la ex estación Belgrano, allí en Boulevard 1150. También hoy me reía porque había visto la agenda y vi tres o cuatro... flacos, vestidos de motoqueros, no, con todo el atuendo de aquellos que hacen cross. Así que hay motocross en Santa Fe, yo vivo en el sur, así que vi unos cuantos chicos pasar por calle Urquiza, se realiza...
Ahí en el acceso sur.
Exacto, se realizará la tercera fecha del campeonato MX Pro, que finaliza la Federación Regional 4 de Motociclismo Deportivo de la provincia de Santa Fe. El campeonato consta de 7 categorías, desde 50 cilindradas a 450 cilindradas.
De las chiquititas
hasta la más grande, sí. Esto tiene lugar en el kartódromo del Automóvil Club Santa Fe, allí en el acceso sur.
Frente a donde es Silsa, ¿verdad?
Exactamente. Por eso yo estoy... aquellos
cerquita.
Que van... tienen que pasar por calle Urquiza obligatoriamente.
Para los que van para el lado de Santo Tomé, se los cruzan.
Así que bueno, a la noche. Cabezones, la presentación de Cabezones,
una banda
de origen de santafesinos, sí, que anduvieron dando vueltas por México, después hicieron Buenos Aires, y bueno, después de varias separaciones...
Vuelven.
Se formaron otra vez con músicos santafesinos, amigos, y se van a estar presentando en un único show que van a dar este año en nuestra ciudad, sus viejos y nuevos temas. Esto es en Pedro Vittori 3523. Tribus, Tribus Bar y Arte.
Tribus. Ahí lo está sonando Cabezones,
sí.
¿Verdad?
En un globo que inventé, solo
Cabezones.
9 de la noche en Tribus Bar y Artes. Y también, esto está bueno para aquellos que les gusta la nostalgia. porque se van a estar presentando los Rancers y sus homenajes. En esta oportunidad, como parte de la gira de su último espectáculo, justamente Homenajes, que tuvo una exitosa presentación en abril en la ciudad de Santa Fe. Esto es, en el Centro Cultural 12 de septiembre, 25 de mayo, 19:40, de la ciudad de Santo Tomé.
En Santo Tomé.
Muy lindo está el Centro Cultural.
Sí, los Rancer. Los la Rancer. Mayoría de la gente no debe saber que es Rancer era una marca.
Sí,
claro. ¿Se sabe? Pero usted porque de mi década, ¿no?
Sí,
no.
Sí, pero de
pero
hecho...
la mayoría, ¿no?
De hecho, hay un equipo de Rancer en mi casa.
Bueno.
Chao, nos llegó aquellos tiempos, ¿eh?
Volvimos,
de esto se trata, los Rancer y la nostalgia.
Uno viaja en geográficamente, pero también viaja en el tiempo. Y acá viajamos.
Ni hablar, la música es impresionante para los viajes. Pero bueno, 9:30 de la noche, Peña Folclórica, Brigadier Estanislao López, el recuperado espacio portuario será escenario para la segunda edición de una nueva propuesta folclórica. Estoy hablando del Molino Marconetti Dique 2 del puerto de Santa Fe.
Y
esto que viene, verdaderamente se los recomiendo. Busca particulares rocking orquesta, Donkey, por ahí, particulares, los particulares rocking orquesta. Esta es, desde mi humilde óptica, una de las mejores bandas de rock que tiene la ciudad de Santa Fe. Los particulares Rock en Orquesta, hoy a las 9 de la noche se van a estar presentando en el Centro Cultural Provincial Junín 2457. Esta tradicional banda de roots rock, oriundos de nuestra capital, constituido en el año 2001, lanza su nuevo disco Rock Rocks Regular. Así que, mis amigos, esto en cuanto a lo que es el rock propiamente dicho, el roots rock, yo les recomiendo un show como el de los particulares.
La rock raíz del rock.
Sí, sería. Sí, son impresionantes. Parece que vas arriba. Cuando tocan ellos, y estaría bueno que cerremos este bloquecito con ZZ ZZ Top, porque ahí está. Ellos son los particulares rocking orquesta. De repente ya no esté. Se los recomiendo, esta noche a las 9 de la noche, Centro Cultural Provincial. Y estaría bueno que cuando cerremos esto, cerremos con los ZZ Top, porque ellos son grandes admiradores de esta banda.
Mítica banda americana, mítica.
Estos hombres viejos, de pelo largo, peludo.
Barbudos,
bueno.
Camperas de cuero.
Sí, bueno, a mí me encantan, de hecho es lo que le recomendé a Donkey como música. Si querés, seguimos, vamos a la música, vamos a la música y después volvemos con... Esto es Lex, ZZ Top.
Yeah.
3:20 de la tarde, qué lindo escuchar ZZ Top, ¿eh? ZZ Top. Altos recuerdos, buenos recorridos. Esto es música para viaje, por
ejemplo. Esto es gente que viene de más o menos la época de Gusto.
Sí, son de aquella época.
Tocaron en Gusto,
sí,
en
sí,
el 68.
69. Pero bueno, gente, 15 grados, 4 décimas la temperatura en nuestra ciudad capital, Santa Fe de la Veracruz. Un día espectacular para hacer paseos, para hacer recorridos por la ciudad, salir a tomar unos mates, como estamos haciendo nosotros, acompañados por las exquisitas elaboraciones, vamos a decir, porque tenemos medialunas dulces, medialunas saladas, bizcocho de grasa,
de
medialunitas de manteca chiquitas, tenemos unas galletitas con...
Tienen nombre esa, pero yo no me acuerdo.
No me acuerdo, pero con dulce de membrillo, todo esto
sí,
gracias
tiene nombre.
A la gente de Estación Matilde, panadería y confitería artesanal, mis amigos, altamente recomendada.
Rivadavia y Obispo Gelabert.
Así se, allí se sientan, se toman un cafecito.
Sí, pueden leer el diario.
Leer el diario. Y pedir cualquiera de todas estas exquisites.
Y las tortas, tortas que tienen.
Bueno, gente, se los recomiendo, ¿eh? Estación Matilde, Obispo Gelabert y Rivadavia, ¿eh? Bueno, yo decía que quería terminar después
la agenda.
A las 8 de la noche, hoy, Sendero Celta presenta Recorriendo el Hilo Mágico de la Música con Patricia Nim en arpa. ¡Qué buen instrumento!
Celta.
Verónica Valle en flauta, Juan Riboira en violín. Cantante invitada, Andrea Matarano, allí en Moreno, 2441.
Música celta.
Música celta. También a las 10 de la noche, 22 horas, Aznar, Bielis y Aznar, jazz y bossa, se juntan los sonidos del norte con la calidez del Brasil, que de esto se encargan los hermanos, justamente Aznar en guitarra y batería y Mauro Bielis en contrabajo.
¿Dónde es esto?
Esto es en Crespo 2649, cita café. Crespo 2649.
Música brasileña.
Música brasileña. Y a las 3 de la tarde, o sea, ya...
Ya,
este momento está ocurriendo. Hay actividades en el Parque de la Constitución, en el espacio que conmemora la Carta Magna, que se va a desarrollar una nueva propuesta para disfrutar en familia. A partir de las 3
hoy
de la tarde
mañana,
comenzaron
sí.
a ver. Exacto, mañana. Esto es mañana, a partir de las 3 de la tarde, comienzan actividades artísticas, juegos educativos, se va a presentar la Batucada 29 de Abril Show y habrá visitas guiadas.
Bueno.
Entrada libre y gratuita, organizado por el gobierno de la ciudad, y esto es allí en el Parque Biblioteca de la Constitución, Avenida Circunvalación y Primero de Mayo.
Lugar que de a poco la ciudad va a tener que ir apropiando.
Así que esto es mañana, ¿eh?
Mañana,
está
3
bueno,
de la tarde.
Actividades familiares para el Día del Padre. Justamente
Día del Padre.
Para compartir con los hijos y demás.
Y aparte que es un lugar que tiene que ser apropiado por la gente de la ciudad. Tiene que convertirse en el lugar emblemático de la ciudad, el Parque de la Constitución. Lo que es el Monumento a la Bandera de Rosario... Tiene que ser este parque a Santa Fe.
Bueno, gente, ustedes, si se quieren comunicar con nosotros, lo hacen a nuestro Facebook. Cuaderno de Viajes. Nos piden una canción. Hoy es un día para compartir, para esperar,
sí,
para estar un poquito más relajados. ¿Vos querés escuchar alguna musiquita en especial, Hugo?
Yo se lo dejo librado
al
gusto
vos,
de Donkey.
¿Vos elegí
Nico Donkey?
Y ponemos musiquita para acompañar esta siesta. Get back.
Get back.
Los Beatles.
Get back to where you once belonged.
Cuaderno de viajes. Espacio publicitario.
Caracas.
Sí, Caracas Café, chamo.
Qué bien me sabe Caracas Café, pana.
Arepas. ¿Y qué más hay?
Sí, pana. Arepas, pequeños.
Pequeños, cachapas, tostones y lo mejor de nuestra gastronomía y tragos caribeños.
¿Y en dónde?
Marcial Candioti y Boulevard.
Caracas Café, terraza y arepas.
Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980, Fuegos del Litoral, el mejor menú de pescados en su escenario natural.
Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
Wow, mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia casi Boulevard. Wow, bowling, café, helados de Fredo y Resto, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutás de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve. Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche,
su nombre,
Juan Disco, Juan Disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala, queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes.
Tres y media de la tarde en todo el territorio nacional, ¿eh? 15 grados, 4 décimas la temperatura, cielo despejado, tarde hermosa en la ciudad de Santa Fe para aquellos que quieran llegar desde donde quieran.
De los alrededores. Los que viven acá en Santa Fe, ya a esta hora,
está
en la
hermoso.
Costanera, tomando mate, mirando la laguna.
Como nosotros, tomando mate y comiendo facturas de Estación Matilde.
Tarde ideal para pasear.
Ideal. La verdad que está espectacular. A pesar que está fresco, porque la máxima pronosticada para el día de hoy es la que estamos teniendo. Así que es una tarde fría, pero con sol, que eso hace más apacible
todo. Y aprovechando todo, que es una tarde de sol y da para pasear, ¿y por qué no me lleva a algún lugar de la provincia lindo?
Bueno, vamos a hacer un recorrido de dentro de la provincia, a través de su historia. Y yo no sabía, ¿viste cómo es esto de indagar, no?
Y cuando uno pone a recorrer y a investigar, aparecen historias
mínimas. Historias espectaculares. Por todos lados. Dice, unos 200 kilómetros separan, o más bien unen, a Zenón Pereira, nuestra historia mínima de hoy, con Rosario. La localidad donde hoy viven alrededor de 2.000 personas está ubicada en el centro oeste del departamento Castellanos, a unos 25 kilómetros de la cordobesa San Francisco. ¿Está? El pueblo lleva el nombre de su fundador, un encumbrado empresario ganadero integrante de la élite de la burguesía rosarina a fines del siglo XIX, que ocupó el grado máximo en la masonería. Y atención con esto, grado máximo en la masonería.
El gran masón.
Llegó a tener grado 33, lo máximo en el rito escocés antiguo y aceptado. Fue en ese momento cuando fundó justamente el pueblo de Zenón Pereira, justamente diseñándolo con 33 calles.
Será por los 33 grados que
uno por cada, una calle por cada grado, donde aún hoy puede verse un misterioso conjunto de casonas en sus fachadas que cuentan todas con simbología masónica.
Hoy, una arquitectura muy particular.
Impresionante. Hoy desde la comuna y el Museo Histórico de Zenón Pereira buscan de alguna manera reconstruir la historia del pueblo y de, por supuesto, su fundador, del que poco se sabe. Misterio.
Misterio.
Eso rodea la historia de este apacible espacio, de esta apacible comunidad, y ya que su historia, de su historia casi no hay rastros ni huellas, nosotros vamos a hacer un recorrido sobre los estudios que están teniendo dentro de la comunidad. Zenón Pereira vivió en Rosario. Este acaudalado hombre vivió en Rosario, aunque aún su origen es desconocido. Llegó a la zona donde luego fundaría el pueblo junto con cuatro empresarios rosarinos. Él le compra a Carlos Casado estas tierras junto a otros socios, todos rosarinos y masones de mucha trascendencia. Estamos hablando de Nicanor González del Solar, Desiderio Rosas, hijo de Pascual Rosas, el gobernador de aquel momento, Manuel Díaz, yerno de Camilo Aldao, otro de los grandes tradicionales de aquí, y Marcos Paz, el hijo del vicepresidente de la Nación, Mitre Paz. Esos eran los socios que compran estas tierras después de empiezan a venderla, se delinea el pueblo y Zenón Pereira queda como fundador donando los lotes para los edificios públicos, que estamos, es la escuela, la plaza, el juzgado de paz y por supuesto la iglesia. Se está estudiando el plano de Zenón Pereira porque probablemente tenga un trazado masónico también.
O sea que hay alguna simbología en el trazado,
¿no? Una, justamente esta es una de las claves, por ejemplo, la calle 33, una de las 33 es una de las claves que indica la sede de la administración en la colonización. La pone sobre la colonización, la casa del administrador, que era a su vez la casa del campo de Zenón Pereira. Y en realidad el pueblo también tiene 33 calles.
Qué
todo
historia,
33, ¿no?
Historia.
No sé si el hombre era un pagado de sí mismo o bueno. Según,
qué historia.
Según los estudios, hay algo atrás de todo esto, ¿no? Como decíamos, Zenón lo fundó justo cuando alcanzó el grado 33 de su logia. Recordemos que la masonería fue secreta, con lo cual hay poca información, justamente por estos secretos que encierran a la masonería. Y junto a esta intriga, un conjunto de casonas con simbología masónica que develan a los que están haciendo las investigaciones. Se trata de 7 viviendas ubicadas en 300 metros. Un especialista en masonería dijo que esto conforma un mensaje, que no lo puede decir. Es difícil precisar la fecha de su fundación, pues Zenón Pereira presenta el pedido al gobierno provincial en marzo de 1892 y se acepta en julio desde ese mismísimo año. Pero lo cierto es que además de los edificios públicos, manda a construir una iglesia católica en honor a su mujer Justina Morante. Y esto es raro, suena contradictorio hablando de masonería, ¿no? Porque
No tanto, ¿eh? Los masones, hay muchas logias masónicas muy católicas.
Sí, pero justa, no, pero históricamente la masonería está en contra justamente de la Iglesia Católica, porque es la Iglesia Católica la que los destierra, los saca, nace, y después le...
Nace, claro, un poco así, pero después hay...
Es muy contradictorio, de... por sí. eso digo. Pero bueno, más allá de todo... muestra de esta manera el poder que tenía Zenón Pereira dentro de este de esta población, ¿no?
Y lo llamativo es la arquitectura que tienen esas casas.
Ni hablar.
Se ve que había mucho dinero en la zona. O en
este
la
hombre integró los directorios de la sociedad rural, el Banco Provincial, la Bolsa de Comercio de Rosario. Nunca vivió en el pueblo, aunque hay algunos registros de su presencia en escrituras, ¿no? Pero bueno... Zenón murió en Rosario, es todo lo que se puede decir. Está enterrado en el cementerio El Salvador, que también forma parte del circuito histórico. Tiene una historia muy interesante. Su testamento está fechado en Rosario el 5 de noviembre, supuestamente, el 5 de noviembre de 1902. Supuestamente murió el 6.
O sea que un día antes
convaleciente, en agonía, dice,
se dio cuenta.
Hace todo su testamento. Pero bien, no se descarta que el pueblo haya sido fundado dentro de un plan justamente de la masonería relacionado con la colonización.
Qué increíble, qué historia.
Por eso te digo que es misterioso todo esto. Para la masonería, a los campos había que poblarlos y a los pueblos había que enviar gente que los pudiera conducir, ¿no? Hasta masones, se habla que es como masones. Que fue mandado
a fundar un pueblo, a colonizarlo.
¿No? En conclusión, dice, Zenón Pereira cuenta con construcciones de la época de su fundación, alrededor de 1890, únicas en su tipo en todo el país, que fueron negocios de ramos generales, fondas, asociaciones, casas particulares, escuelas, bares... Y aún hasta el día de hoy se conservan todas en su estado original. El pueblo posee también un riquísimo patrimonio edilicio de los años 20 y 30, con increíble, una arquitectura poco usual para estos pequeños pueblos rurales, como evidentemente simbología masónica, testigo del accionar de las glorias en el interior actualmente en estudio.
Yo hago un comentario breve. Si... Uno piensa en un pueblo de 2.000 personas, actualmente.
Actualmente.
O sea que 1.000 y algo en el siglo XX.
Sí, sí, en lo que va del siglo XX.
Nunca se me hubiese ocurrido que iba a tener esa arquitectura un pueblo así.
No, pero siempre yo estuve mirando fotos.
Es increíble.
Es increíble.
Es increíble.
Y bueno, me resta decirte, ¿no?, que el cementerio del que habíamos estado hablando,
El Salvador,
está íntegramente poblado de... panteones con igual iconografía, toda iconografía masónica. Las casas, en algunos casos, verdaderas mansiones, dan forma a un paisaje urbano único en la provincia y el país.
O sea que vale la pena salir con el auto una tarde de sol temprano
hoy,
y darse una vuelta por Zenón Pereira, que a mí me sonaba un nombre, honestamente, recontra gaucho. El Zenón Pereira.
El Don Zenón. Aparte porque el nombre Zenón es...
Es recontra gaucho. Y no, gaucho, lo, no lo asociaba para el lado de un...
Pero te cuento algo que no sabía, es que este tipo de construcciones y el pueblo ha sido llevado al cine debido a justamente el valor escenográfico que es absolutamente...
Único.
Único, singular.
Así increíble historia.
Esta es la historia mínima de hoy, un Zenón Pereira con construcciones que datan
de 1890. 1800.
No nos olvidemos que en aquel momento estaba la generación de del 80.
La del 80.
Vívidos.
Sí. Era Argentina potencia en ese momento.
Exacto.
Así ahora, que, bueno, cuando uno tiene ganas de salir a pasear, lugares sobran.
Sí,
historias
sí,
hay por
historias
todos lados.
Historias hay por todos
es
lados.
Tanto como uno quiera encontrar y disfrutar.
Justamente eso es lo que hacemos, compartir con ustedes un poco de estas historias, porque a través de la historia uno puede conocer un pueblo.
Música. chillando y yo estaba por querer el dos.
Tanto de mí.
Qué voz reconocida, ¿no?
Qué bárbaro el flaco, qué lindo, no te alejes tanto. Qué buena canción. ¿Esta la elegiste vos, Nicolambio? Qué lindo, me encanta el flaco. Bueno, y canto cada día mejor, Donqui, no me digas, ¿eh? Estás grabando todo esto que después con esto voy a sacar un disco en conjunto con el flaco Spinetta. Bueno, o sea, yo lo voy a sacar y
en homenaje al flaco.
Con el flaco. Gente, 43 minutos pasan de las 3 de la tarde, tarde de sol en Santa Fe, 15 grados 5 décimas de temperatura.
De norte a sur, de este a oeste, hay mucho por recorrer y contar. Todo está ahí afuera.
Ahí afuera.
Nuestra pródiga geografía nacional tiene una cita en nuestros viajes.
Se llevó a cabo el tercer congreso de turismo receptivo acá en la provincia. Exacto. De Santa Fe, en la ciudad de Reconquista. Un evento más que interesante. Y más allá de lo que se ha leído y que ha salido publicado en la prensa, que más que nada fue el cronograma, quienes participaban y demás, me interesa particularmente las conclusiones, el balance, digamos, del congreso. Y para ello vamos a hablar con una persona que es fundamental en la organización de este evento, que es el alma mater, llamémosle así, que es el encargado de llevar adelante este tipo de eventos en la provincia. El señor Javier de la Mónica. Javier, buenas tardes, estás en línea.
Hola Hugo, ¿cómo les va? Muy
bienvenido,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Qué podemos saber del tercer congreso?
Bueno, que para nosotros, en primer lugar, decimos que no es menor, pero es la tercera edición, y esto habla de que cuando crecemos en números, crecemos en la continuidad de un evento que nos propusimos allá en el 2012, que tenía un inicio y para nosotros en el tiempo tenía que continuar con este congreso, que cuando hablamos de turismo receptivo, hablamos de un espacio que se empieza a generar para la provincia de Santa Fe en materia de turismo. Claro. En aquel momento fue la ciudad de Esperanza el puntapié inicial. El año pasado ocurrió lo propio en Rosario. Este año, bueno, fue Reconquista, bien lo decías, y el año próximo deseamos que culmine, por lo menos en cuanto a los 4 años de gestión,
en Santa
pero
Fe.
Esto tiene que significar como estructura y espacio de los actores turísticos de la provincia, que haya un quinto, que haya un décimo, que haya
sí,
un décimo
supuesto.
Quinto, y el año que viene va a ser la ciudad de Santa Fe Capital.
En Santa Fe Capital.
Sí.
Yo creo que, y creo que no me equivoco, Santa Fe no hace mucho tiempo descubrió el turismo.
Y no te equivocás.
No te equivocás
y uno lo dice humildemente.
No, obviamente.
Quizás nos tocó desde diferentes sectores verlo desde como espectadores, uh-huh, lo que ocurría con el turismo, lo que significa la provincia de Santa Fe para, uh-huh, para el espectro nacional. Decía, pucha, todo esto que tenemos, ¿cómo hacemos para potenciarlo, claro, para mostrarlo, para que los argentinos se enteren lo que tienen, lo que tenemos para mostrar? Y creo que estos espacios, uh-huh, vienen a sumar y a aportar a esto.
Claro. Y
lo que deseamos también es que cada ciudad sede o cada región le dé ese aporte local.
Claro,
¿Qué quiere Esperanza con lo rural? ¿Qué quiere Rosario con lo urbano? ¿Y qué pretende, como ocurrió hace pocos días, con un hermoso congreso, Hugo, realmente fantástico, uh-huh, con un norte que se muestra y decidió unánimemente mostrarse como algo natural, como un espacio jaucanigás, como algo de preservación, y nos sorprendió gratamente. La verdad que todo salió muy bien.
Javier, para la gente que nos escucha, que tenga más en claro, porque obviamente nosotros estamos hablando en el mismo idioma, cuando decimos turismo receptivo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Está bárbaro que lo plantees. Esto de que nos sintamos nosotros como destino turístico provincia de Santa Fe. Estamos muy acostumbrados al turismo emisivo, que uno va a una agencia...
A salir de la provincia.
A salir de la provincia, a salir del país.
Del país, sí.
Dentro del país decimos vamos a Cataratas, vamos a Salta, vamos a Mendoza, vamos a la costa, vamos a Capital Federal, vamos a Córdoba. Y nosotros decimos... tenemos que ser anfitriones en nuestra propia provincia. Uh-huh. Y nos ocurre, lo que pasa es que no lo tenemos visible.
Claro.
Hay un gran movimiento interno de gente que cada fin de semana viene a Santa Fe Capital, va a Rosario, va a la costa, un día como hoy disfrutar a pleno. Yo estoy en el corredor de Ruta 1 hoy.
Sí, sin hablar.
Y la verdad que lo disfruto a pleno, con un sol absolutamente fantástico, con un río que por lo menos por esta geografía, en el día de hoy, por estas horas, está muy lindo,
sí,
está todo muy verde. Y estamos haciendo un turismo interno, ese turismo receptivo. Es decir, nosotros decimos que los santafesinos tenemos que ser los mejores anfitriones de nuestra región y, ¿por qué no pensarlo a nivel nacional?
Tenemos que aprender a ser anfitriones también.
Algunos dicen se hace camino al andar, pero para hacer ese camino tenemos que, como Estado, en el rol que en esto que hoy
obviamente
nos toca, que me toca, capacitar, formar, traer experiencias
de otros lugares.
Y ganamos tiempo, hablamos en Reconquista de cómo hacemos para desarrollar, y en esto también transmitir a la audiencia, cuando decimos, ¿y qué es Jaucanigás? Son 500.000 hectáreas de una reserva de un sitio Ramsar internacional, uh-huh, donde lo que podemos observar, a ver, vamos a ser muy 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 sencillos, muy quizás hasta grotesco, en un zoológico, uh-huh, en una granja, en la granja La Esmeralda, uh-huh, lo que podemos ver en Temaiquén, digo, lo tenemos en 120 kilómetros de extensión por 30 aproximadamente. Es un radio realmente muy importante. O lo que vemos en Esteros de Liberá, en Corrientes, lo vemos en el norte de la provincia
tal
de Santa
cual,
Fe.
Tal cual.
Vemos, a ver, yacaré.
Carpinchos.
Vemos aves de todo de tipo.
Río, tal cual.
De todo tipo, exactamente. Bueno, especies de... Los peces que podemos ver, surubí, dorado, sábalo, patí, el amarillo, todo lo que... Lo que ocurre en cuanto a la flora y fauna de la región litoral y del río Paraná está como concentrado en un grado de conservación mayor en ese norte provincial.
Para que vos tengas una idea, y vos sabés que este tema a mí me interesa mucho y en
sí,
particular...
Ya lo sé.
Bueno, estas 500.000 hectáreas que vos mencionás, para que la gente tenga idea, no hay ningún parque nacional del país que tenga esa dimensión. Ninguno, ni el más grande.
No me cabe duda, Hugo.
Tenemos un área natural casi intocada, comparable en fauna y en flora al mejor lugar que me puedan nombrar de Sudamérica en cuanto a fauna y flora. No tenemos nada que envidiar.
El
Pantanal.
El
Parque Nacional Madidi en Bolivia. Te puedo nombrar un montón y me consta porque lo he investigado personalmente.
Sí, sí.
Y tenemos una fauna y flora riquísima, distinta a lo mejor, pero riquísima.
Durante 2 días, Hugo, nosotros digo, por eso digo, no es casualidad, ¿no? Nos plantamos en uno de los portales que Reconquista, uh-huh, Y les contamos a los 250 personas que se inscribieron y participaron, pero nos sorprendió.
Eso, Javier, español. Discúlpame, Pato sí. Grau te habla. Quería preguntarte, hola, Pato, justamente estaba leyendo sobre las 200 personas que asisten sí. a este congreso de turismo receptivo. ¿A quiénes, sí. quiénes son estas 200 personas?
Bueno, mira, fueron 250, había uh-huh. un número, decimos, importante de locales que importante que estén, uh-huh. Reconquista, Avellaneda, Villa Ocampo, Las Toscas. Decimos locales porque nosotros sí, sí. hicimos el congreso en la ciudad de Reconquista, pero la organización estaba a cargo de la región norte de la provincia de Santa Fe. Entonces, los involucramos hasta Florencia, allá al límite con Chaco. Uh-huh. Todos tenían que ser parte del agregado y de la participación del congreso. Y después participó referentes turísticos de toda la provincia, y digo uh-huh. toda la provincia, hasta tuvimos de Firmat, cerca de Venado Tuerto, uh-huh. la zona sur. Próxima a Casilda, Totora, claro, corredor, el tramo entre Santa Fe y Rosario, el corredor de la Ruta 11, uh-huh. Gente de San Lorenzo, de Coronda, Santo Tomé, Sauce Viejo, San Carlos Centro, uh-huh. Hacia el interior, San Cristóbal, Villa Minetti, departamento 9 de Julio, bueno, Santa Fe Capital, por supuesto, El Etur, uh-huh. la gente de Rosario. Fue muy Román, corredor de Ruta 1, casi, sí. Estuvo gente de Rincón, Santa Rosa de Calchines, Callastá, San Javier.
Claro, ya el corredor de la Ruta 1 es más natural, digamos, porque sí, es más norte, o menos el mismo ambiente, es el corredor del río.
Y eso que vos hablabas, ya el norte de este corredor, uh-huh. Román, ya empieza a ser parte del Jaucaniga. Claro. Entonces, es como que estaban hablando un mismo idioma. Y para quien no lo conocía, bueno, descubrió algo que sí, tenemos un potencial realmente muy importante.
Sí,
entonces coincido. Digo, primero es darlo a conocer, después generar conciencia de que todo lo que desarrollemos ahí estamos actuando sobre el entorno, sobre el ambiente.
Exacto.
Sí, eso entonces, es absolutamente importante.
Entonces, por eso dijimos, estaba gente de Nación, parques nacionales, la provincia, municipios y comunas, la gente del CIM, que es del consejo que vino, que generó el sitio Ramsar ahí en el norte, gente de la UNL, investigadores, digo, todos tenemos que ser parte de, digamos, hagamos turismo en el norte, pero estamos sobre un algodón, o sea, cuidémoslo, claro. vamos a protegerlo.
Hagámoslo, pero sepamos cómo.
Claro, claro.
Por
claro,
lo menos pongámonos claro. de acuerdo y tiremos todo del mismo carro.
Un desarrollo tiene que ser absolutamente responsable y que entendemos que cuando se genera una oportunidad de turismo hay oportunidades de negocio. Obviamente. Y está muy bien, ¿no?
Sí,
está
sí,
muy
sí, bien. Sí, sí, absolutamente
ahora,
sí.
Que ese, digo, en muchos lados funciona, digo, Colombia, Costa Rica, Brasil mismo, que lo hablábamos acá, uh-huh. existe un turismo que está haciendo uso de esos espacios naturales y pero, lo protege.
Pero
porque
lo
entiende.
Claro, claro. Porque lo entiende, porque, tal cual.
Entendemos que esto es algo que se puede empezar a desarrollar y es un producto que viene absolutamente en crecimiento. Uno recorre y ve que cuanto mejor esté preservado un espacio, creo que es más valorado hoy turísticamente.
Más valioso es. Sí, es más, sí. las estadísticas de la Organización Mundial de Turismo hablan de que el rubro, el sector de turismo que más crece es el turismo de naturaleza. En claro. todo el mundo, no
o sea,
no en
qué importante aquel lo tiene y qué lamentado debe estar aquel que lo destruyó.
Exactamente. ¿Eh? Y nosotros tenemos...
En favor de quizás de algunas pequeñas economías que dijeron, bueno, vamos a darle al sector productivo que avance sobre esto.
Claro.
Y bueno, nosotros también, y la preservación de lo que significó en su momento la adoptar la ley de Montes,
claro.
también ha permitido que, bueno, parte de la cuña boscosa, de los bajos, bueno... estén ahí también con
se van a recuperar, por suerte de a poco
sí,
se van a recuperar.
Sí, la naturaleza han tenido,
la naturaleza en el tiempo se recupera. Con el
igual hubo en
recupera.
El último tiempo, han tenido muy buenas precipitaciones uh-huh. y esto también hace de que bueno el ambiente empiece a regenerarse de buena forma.
Bueno, sí. tenemos un pantanal, yo le llamo así sí. a veces porque sí, para sí, la sí, gente sí, es más sí, conocido sí. el pantanal en Brasil sí, y no el sí. Jaucanigas nuestro. Pero sí, tenemos sí. un pantanal y nada que envidiarle al real pantanal, o por lo menos el que lleva ese nombre, Brasil. En Brasil.
Por eso exacto. yo en el pago regional te comparaba, y que fue un caso que vino Ana Cufré de Esteros de Liberá, uh-huh. una gente joven del equipo está trabajando con mucha pasión con uh-huh. las poblaciones locales, y bueno, nos transmitió la experiencia de cómo fue, y nosotros podemos hacer lo mismo, digo, de desarrollar turismo, integrar a las comunidades locales, mejorar su calidad de vida,
Es mejorar las economías regionales.
Lo que estoy convencido, y es el rol, yo digo, el rol del Estado quizás si
articular.
Hablamos de lo teórico.
Articular.
Pero yo estoy en un convencimiento en esto personal, de que si nosotros desarrollamos turismo y no generamos mejoras de calidad de vida para las poblaciones receptoras, y estamos equivocados en el rumbo.
Claro.
Nosotros tenemos mejoras, es que si hay mejor salud, atiende, además de atender al turista, tiene que atender primero las necesidades de su población.
Bueno, pero ha habido un cambio. Ha habido un cambio con eso. En la década del 70, 80, hubo muchos emprendimientos turísticos en muchos lugares del país, pero que se centralizaban a lo mejor las inversiones desde Buenos Aires u otros lados, y no atendían al lugar, atendían al turista nada más.
O decir, a ver, ¿qué le hace falta al Caucanigas? Y traemos un hotel 5 estrellas y lo plantamos a la orilla del Paraná.
Bueno, esas son pequeñas cosas que uno va viendo a través de las experiencias.
Pero en estos últimos años ha sido, creo que, inverso el proceso. Cada vez más se presta atención al lugar, a la gente del lugar y cómo incluirla.
Es que nos estamos, creo, anticipando en el tema. Es decir, gente, acá ustedes tienen un potencial hermoso, el local, aprovechenlo, o sea, cuidémoslo y sean guías de su propio territorio. Y también decidan, generen normativas, legislación, si una comuna, si un municipio, nosotros como provincia tenemos que caminar para que esto ocurra, de que sea una inversión del local, si viene alguien de afuera, que bueno, uno tiene que abrir las puertas, que alguien esté interesado en la preservación también y tenga ganas de invertir, pero que tenga ciertos criterios de mano de obra local, construcciones,
ese criterio
de construcciones
lo fijan.
Acorde, y eso lo tiene que fijar. Por eso digo, estamos en un momento que hay que hablar todo eso ahora. Claro. Cuando llegaron y pusieron palos, ladrillos,
luces,
pavimento,
llegamos tarde.
La verdad que me quedaría horas hablando con Javier, me encantaría preguntarle millones de cosas.
Te vamos a invitar acá al piso a la radio en otro programa.
Con gusto, Hugo, vos sabés que podemos hablar de muchas cosas, pero si yo, lo digo, a ver, parece humilde, pero quizás no como lo digo, pero me apasiona lo que hago y digo, nos vamos a quedar en el camino con muchas cosas.
Seguro.
Pero yo lo que quiero es transmitir la aposta y esas mismas ganas que tengo por llenarme la boca de hablar del turismo en la provincia de Santa Fe, lo tengan, pero cada uno y sin miedo, es decir, cada rincón de la provincia, tenemos un potencial. En esto hablamos del sitio Ramsar, vamos a Laguna Melincué.
También.
Esa laguna es impresionante, vos la ves. En imágenes satelital, es 3 veces el lago San Roque de Carlos Paz. Es 4 o 5 veces el lago de Tafí del Valle, en Tucumán.
Ni hablar.
Qué bueno.
Entonces, es decir, tenemos un humedal. Bueno, la laguna del Hinojo en Venado Tuerto.
El corredor
del... son las lagunas del Cristal en Ruta 11. El Cristal, el Plata, el Platero.
Todo el corredor del río Paraná tenemos. Todo el corredor
del
río.
Y lo que le digo, gente, también, me parece que como la responsabilidad que nos toca es poco tiempo y no nos podemos quedar conforme en una oficina. A mí si algo que tengo también que soy muy inquieto y hay que recorrer y conocer. Y ahí uno puede tener muy claro qué desarrollar y en los tiempos. Yo no puedo prometerle a una región que no está ni siquiera posicionado que mañana van a venir turistas internacionales.
No funciona.
Pero bueno, todo se tiene que hacer.
Pero hay que dar el primer paso. Hay que dar el primer paso y empezarlo. Javier,
y esperen, cuando ustedes lo deseen con unos buenos mates, yo ahí estoy.
Tenemos.
Yo llevo algo para acompañar.
Dale. Y cuando necesites difundir algo, Javier, acá tenés un micrófono dispuesto.
Ya lo sé. Y escucho varios sábados por medio ahí que, bueno, salen gente con muy lindas experiencias de otras partes del mundo que también contagian. Gente con la misma pasión, gente de arqueología, de la cultura.
De donde
lo
sea.
Escucho que gente que hace ese laburo silencioso.
Tal cual.
Y está bueno que los medios, que quienes también entienden el mismo concepto, le den el espacio. Yo quizás uno te hubiese dicho hablar con un hotelero, con un guía de pesca que hoy está trabajando con Pesca del Dorado y van turistas todos los días, pero esto es el que estamos construyendo y nos tienen que ayudar, así que te agradezco sinceramente este
Al contrario, Javier, un abrazo grande y te comprometemos para alguna tarde de sábado
me encantaría
que vengas a la radio.
Cómo no.
Gracias.
Ustedes avisen y me acomodo.
Perfecto, gracias por tu tiempo. Hablamos con el director provincial de turismo, Javier de la Mónica. Una apasionada.
Se nota, a mí lo que me gusta justamente es eso. Cuando haces algo
con pasión,
con el convencimiento,
con el corazón,
que lo hacen porque
te puede salir bien, te puede salir mal, pero hay que hacerlo y con
me encanta eso.
Con el corazón. Nos vamos a una pausa.
4 de la tarde.
crees en ti también. Viajo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín.
Cerati, fuerza natural. Sí, bueno, esa seña, fuerza natural es la que necesita Juano, porque...
Fuerza natural.
Aparentemente estuvo en Cucha.
¿Está en la Cucha?
At Cucha, estuvo, ahora creo que está de...
¿Se levantó con el sol?
Sí, se levantó como la
Buenas
como
tardes,
la
Juanito, ¿estamos ahí?
Buenas tardes a todos, ¿cómo les va?
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigo.
Buenas tardes a mis oyentes online.
A las chicas oyentes.
El club de fan. Hago una pregunta. ¿Dónde está usted? A ver, cuénteme dónde está.
Estoy en la calle. Más precisamente en el Parque Alberdi.
En Plaza Alberdi, Parque Alberdi.
En el Parque Alberdi, en la Plaza Alberdi, sí, sí.
¿Está tomando acá sol? ¿Está tomando sol?
Estoy en el solcito, sí, porque...
¿Mate en mano? ¿Mate en mano?
No, porque bueno,
no
mate...
No puede compartir con nadie porque está apestado.
No puedo compartir con nadie. ¡Qué bien, Pato! Muy bien.
Yo, si me permiten, lo voy a poner en duda eso.
Estuve pachucho estos días.
¡Pachucho!
Así que bueno, si alguien quiere ir a mi casa a hacerme unos mimos...
Necesito una enfermera. Hacerme
el tecito...
Yo lo conozco.
Se comunique a través del Facebook.
Yo lo conozco a mi amigo, necesito una enfermera. Mi amigo necesita una enfermera. Por favor, es un llamado a la solidaridad.
Por Dios.
¿Saben lo que más extraño, además de ustedes y a mis oyentes, las facturitas de Matilde? ¿Están ahí?
Están acá esperando.
Estoy comiendo justamente una mini media luna.
Cuando quieras te venís acá a la radio y las tenemos acá esperando.
Pero bueno, solamente facturas, no te damos mate porque nos vas a contar.
Contame qué estás haciendo.
Bueno,
¿qué se ve?
Hace unos días se organizó una movida por Facebook y por distintos medios.
Redes
la
sociales.
Idea es preservar las condiciones naturales de la Plaza Alberdi.
¿Peligran?
Peligran. Bueno, algunas ya no peligran directamente, ya dejaron de...
De ser naturales.
Ya no están.
En un principio la idea era cortar los árboles y trasplantarlos. En este momento la Plaza Alberdi está cercada por una valla de esos paneles que sirven para poner carteles.
Sí, publicidad.
Pero desde arriba del puente que va al casino se lo puede ver.
Ajá.
Yo te diría que hay no menos de 20 árboles que ya
están
cortados, están tirados al lado y las raíces también. Trasplantado no hay nada. Lo que va a quedar bien aparentemente de su lugar, es donde la gente se está juntando, que debe haber cerca de 300 personas, que es la esquina noreste.
Ajá.
¿Sí? Precisamente donde está la escalera.
Sí, la que da Avenida Alem.
A Tucumán, digamos.
Alem y Tucumán.
Exactamente. Ahí donde se está juntando la gente. Uh-huh. Se han sumado nuestros amigos de Por Más Bicisendas en Santa Fe.
Ajá.
Así que la mayoría de la gente acá está o está a pie o está en bicicleta.
Ajá.
La idea de sumarnos a esto tiene que ver con el tema de la preservación natural,
espacios verdes,
arquitectónica, cultural, pero más que nada un sitio donde se pueda recrear. Yo le contaba audiencia, uh-huh, a un amigo hace poco que yo la segunda vez que leí sobre héroes y tumbas lo venía a hacer a esta plaza.
Uh-huh.
Mira.
Cuando tenía cerca de 22 o 23 años. El que conoce esa historia sabe que muchas se desarrollan en una plaza.
En la plaza, sí.
En Buenos Aires.
Sí, sí.
Entonces yo venía acá a esta plaza. Y bueno, la idea nuestra es sumarnos sobre todo como preservación de un ámbito de recreación, donde hay juegos, donde hay todo lo que es un espacio verde, fuentes, árboles y caminos y cosas así.
Bueno,
¿no?
Hagamos una cosa. Tal vez en el cuarto bloque volvamos a salir un ratito y me contás un poco más de qué hace la gente, qué piensa.
Si es más, si agarrás a alguien, le podés preguntar y podemos hablar con alguien, sería genial.
Si están nuestros amigos de Por Más Bicisenda, debe estar Mariana, Matías, digamos los chicos.
Están acá. Ningún problema.
Volvemos en el cuarto bloque otro ratito.
Un beso grande.
Otro para vos, cuídate.
Chau, Juano. Bueno, Juanito, que al final no estaba tan enfermo,
¿eh? Se hizo el enfermo.
Sí, sí, bueno, pero sí fue a la plaza, está bueno, porque un poco de
sol,
aire...
El sol le va a servir.
Le va a servir. Bueno, 8 minutos pasan de las 4 de la tarde, y vamos a la musiquita. gloriosa, grandiosa, la mejor voz, mi preferida. Ella es Janis Joplin, esto era Maybe. Y te voy a contar, mi gato se llama Joplin. Justamente por mi cantante preferida, que es Janis Joplin. Una loca total para seguir dentro de lo que es el gusto.
¿Viste? En el bloque anterior estuvo Sissi Top, ahora bueno. Janis Joplin.
Tendríamos toda que completarla con Jimi Hendrix
o...
y bueno, sí, Joan Baez.
¿Estuvo acá en Argentina?
Estuvo en la Argentina. Estuve escuchando a Joan Baez en un sitio.
Me dio alguna, obviamente nos pasan los años a todos, pero me dio una cosita verla avejentada.
Y sí, pero
yo tengo la imagen de fin de
yo
los 60, 70.
Yo tengo un disco que canta,
que era jovencita.
Canta, por ejemplo, El Cóndor Pasa.
Ah, claro. Bueno,
impresionante.
Yo no recuerdo si ella grabó una versión del Cóndor Pasa con Paul Simon. Hace
sí, puede ser. Sí, puede ser.
Fines de los 60, 70, por allá atrás.
Puede ser. Pero bueno, otra de las grandes voces, Joan Baez.
Sí.
Impresionante. Pero esto, bueno, estamos haciendo un recorrido musical
Me gustaría tener algo de, por ejemplo, de Joe Cocker de aquella época.
¿Joe Cocker? Sí. Mira vos,
jovencito, Joe Cocker con barba roja.
En realidad,
borracho arriba del escenario cantando.
Te voy a decir una cosa, Joe Cocker no ha sido, me encanta, pero de más grande le empecé a dar bolilla.
An Englishman era,
pero no ha sido un tipo que yo digo, bueno, wow, no, me vuela el cerebro. Claro, a mí me gusta otro estilo musical, ¿no? O sea, otro estilo de cantante, pero de todas maneras lo respeto, imagínate. Imagínate. Pero lo conocí, empecé a darle bolilla de grande.
Igual, así. Para los viajes, llévese algún temita.
Sí,
de
obvio,
Cooker,
obvio.
Con una pequeña ayudita de mis amigos, La Carta.
Bueno, esa es una muy buena versión que hace...
Muy buena, muy buena.
Little Help for My Friends, el tema de los Beatles. Muy buena versión de Joe Cocker. Bueno, mi querido amigo, estamos ya en el bloque internacional. ¿Querés que vendamos?
¿Qué dicen ahí?
¿Qué dice el director de la orquesta?
Dice que sí.
Espacio publicitario.
Caracas.
Sí, Caracas Café, chamo.
Qué bien me sabe Caracas Café, pana.
Arepas. ¿Y qué más hay?
Sí, pana, arepas, pequeños.
Pequeños, cachapas, tostones y lo mejor de nuestra gastronomía y tragos caribeños.
¿Y en dónde?
Marcial Candioti y Boulevard.
Caracas Café, terrazas y arepas.
Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980, Fuego del Litoral... ...el mejor menú de pescados en su escenario natural.
Heladería Necochea... ...referencia turística en Santa Fe... ...desde hace 60 años... ...www.laneco.com.ar
¡Wow! Mediodías, tardes y noches... ...para comer o divertirse... ...con amigos... con la familia o con colegas. Rivadavia Casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Restó. Ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutas de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve. Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche,
su nombre.
Juan Disco, Disco, Juan Disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala, queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.